Hola a todos, sean muy bienvenidos a este capítulo noveno, capítulo 9 de la segunda temporada en Búsqueda. Aunque no lo crean, seguimos vivos. No nos descontinuaron como la negrita. Estuvimos a punto de ser descontinuados, parece, como la negrita. Pero aquí con ustedes está el gran Juan Cristóbal Olivares.
Hola.
¿Cómo está, don Juan Cris?
Súper bien, ¿tú?
Bien. ¿No, Esteban Pacheco?
Bien. Tratando de estar despierto.
Bien.
Oye, pero hay que reconocer que estamos grabando, yo diría que más temprano que las últimas cuatro veces.
Es que como que nos mal acostumbramos a grabar...
A grabar tarde.
Claro. Pero ahora como que nos acomodó, no grabamos un día y se nos vino la máquina encima, no nos dimos ni cuenta. ¿Cómo pasó todo el tiempo?
Se nos pasó el tiempo.
¿Cómo está la
Pero yo veo, ¿está bien? Yo veo que... ¿Cómo estamos? Yo estoy desfasado, ¿no?
¿Estás entusiasmado?
Más que cambié internet, estoy igual de mal la señal.
No, está bien. Se ve bien.
¿Te vimos clarito ahora?
Sí.
Estoy muy blanco, sí, ¿no?
Se ve la orilla del cartón de atrás.
No, pues... Me compré un aro de luz, miren. Ustedes me dicen, ¿está bien ahí?
Pero para...
El iluminado ahora.
Hay que ponerlo más amarillo y menos fuerte.
Iluminado.
Estoy muy blanco.
Sí, pero sí es mi tono de piel natural.
Eso. Depende. Ahí me gusta más.
Sí. Oye, y me gusta más moreno, parece.
Depende del tipo de transmisión, te lo colocas ahí al frente o te lo colocas arriba. Así como con
pero ahí está más oscuro.
Chuta, nada, no les gusta. Yo invertí en esta cuestión y no les gusta. Ahí sí.
Dora aquí antes de partir.
No, ahí es mucho.
Y recién.
Ahí.
Pero espérate, dos horas bien, para partir.
Aquí estamos, Michael Klaus. Bien, aquí estamos.
Y espero que partiéramos grabando para ponerse a jugar con el aro de luz, digo yo.
Cierto,
lo
voy a hacer a
nadie. No, convencemos otra vez.
A una y media planificación.
Sí. Todo el rato para jugar con el aro de luz y vino para esperar.
Al borde que no grabáramos otra vez.
Chuta, así estamos.
Culpable, Michael Klaus, ¿no?
No, pero fue el último.
Están cayendo.
Oye, sí, yo partí la mala racha, pero de ahí siguieron ustedes, pero venga a echarle culpa a mí. Son como dos veces que no grabamos, ¿cuánto es?
Una vez fallé yo, una vez.
A ver.
No, más de una vez.
Una vez fallé yo.
Yo diría que varias veces.
No, sí, podríamos sacar el récord, porque hay un personaje que tiene el récord igual.
Así no va. Chuta la bestia. Mira, dice
aquí.
Aquí estamos. Hace un mes que no grabamos. O sea, yo creo que más, porque Choquita. Lucía, nos demoramos más en subirlo, pero. Choquita fue subida hace un mes.
No, pero Choquita lo subimos luego.
Ah, ya. Entonces hace como un mes que no grabamos.
Y el que menos escucharon. Lo subimos con tanta urgencia para estar en la contingencia y no lo escuchó nadie.
Nada encima. No, pero es que. Claro, ahora ya. Encima ahora la gente no va a entender qué es lo que hizo de Choquita. Ya no va a tener sentido. Un podcast que va a quedar en el olvido. Un capítulo que va a quedar en el olvido.
Totalmente descontextualizado.
¿Qué tiene sentido? Esa es la pregunta, Michael. ¿Qué tiene sentido?
Es. No, y además, ojo, que tenemos que subir este capítulo rápido. Si no, se lo va a juntar con el 18 y va a estar como nada que ver en el 18 de septiembre en este capítulo. Así como.
Si todo tiene sentido, el 18.
Sí. Todo digamos caso, el tiro no. Que este capítulo es para cerrar el año, para hacer el año nuevo, dejar el que, año
¿cómo, pasó? ¿Cuándo el año, claro, cuándo el año fiscal de los gringos es como en ahora, no en abril, cuándo es mayo? ¿Cuándo
depende, para impuestos personales el 15 de abril se termina el...
Y para lo otro, no sé, como va cambiado. No sé,
es que hay otras fechas para otros tipos de impuestos y cosas, ¿no?
Busquemos algún país que cierre el año este año. O sea, ahora, como en ¿habrá algún país así como asiático que cierre el año?
Bueno, el año fue un nuevo chino, ya fue.
Ya fue cara, sí, entonces como que...
Ni siquiera alcanzamos.
¿Por qué estamos cerrando la segunda temporada en...
En febrero.
En septiembre,
claro. Estamos súper claros. Hoy yo pensé que en búsqueda moría. Sinceramente, tengo que decirlo. Yo pensé que moría.
Oye, pero que si la gente quiere que muera, que nos diga, para no seguir haciendo el loco, ¿cierto?
No, ellos dicen, si van a estar subiendo un capítulo cada dos meses, entonces que muera.
Así no.
Pero a ver, vamos a ir a Instagram. ¿Nos escribió gente o no?
No, nadie se dio cuenta que no existíamos.
Igual tenemos 486 seguidores.
Oh. Ah, sí.
¿Cuánta gente seguimos nosotros?
7000. No, 1000. 1000, solo 1000 personas.
Yo creo que.
Ese fue el jabón.
Últimamente ha sido cada un mes, ¿ah? No cada 2 meses. Así,
¿viste?
Y la gente.
Entonces definámoslo al tiro, pagámoslo cada un mes nomás.
Eso. Mira, alguien nos escribió. Mira, uno no ve estas cosas. María Fernanda, M. Fernanda, dice: me acordé de ustedes con esta noticia, ya que estaba escuchando el capítulo de lo antivacuna. Pues aquí hay una teoría nueva. Nos estamos pegando el tremendo show. Disparatada teoría viralizada asegura que Chile no existe y sus habitantes realmente son actores. 13 de agosto nos envió esto y nosotros.
Como la película. De...
Y podríamos, mira, menso capítulo que hubiéramos lanzado con esta cosa.
Así no.
¿O será que de verdad no existimos?
Nosotros somos los actores.
Claro, que esto es una ilusión. No,
había gente que decía, oye, pero a mí todavía no me llega el cheque de...
La paga.
Yo no conozco decía, ningún chileno, decía, no conozco ningún chileno.
Decía, había otro que decía, ojalá que la próxima temporada no me toque de pobre.
Oye, ahí le mandamos a nuestra amiga un saludo que mira interesada ella ahí en aportar.
¿Y eso nosotros, hace cuánto que
nosotros,
escribo y nosotros la habíamos quitado?
Durmiendo.
¿Hace cuánto escribo? Eso quiero saber yo.
No, escribió mayo 2018. No. 13 de agosto. Un saludo ahí a Fernanda. Un saludo a Fernanda. Gracias por escucharnos. Sigue escuchándonos, por favor.
Por favor, no nos abandones.
Y nosotros, ¿qué le mandamos? Corazón. Ni siquiera gracias. Gracias por tu corazón. Por Dios, ay, ay, ay. Y así como nos va también. Po.
Así nos va.
Bueno, vamos.
Ha sido lindo haber compartido con ustedes, amigo.
Fue bonito ser un podcast con ustedes, amigo.
Ahí se nota que solo nos preocupamos de nosotros, no nos interesa a nadie más.
Chúdale, bicho. ¿Qué sentido tiene este podcast? ¿Qué sentido tiene?
Pero estamos cumpliendo la expectativa de la gente, de los seguidores.
Que nos escriban.
La gente.
Ahora sí estamos
para
vivos.
Contestarle el próximo mes.
Eso mismo voy a decir. Que nos escriban para que no le respondamos.
No hay ningún problema.
Así sabemos.
Un mes más le contestamos.
En la próxima temporada comenzamos a responderle su inquietud. Hoy la otra vez habíamos hecho una encuesta de qué temas querían y la gente votó y no hicimos ni uno, parece eso.
Que algunos ya lo habíamos hecho, bueno.
Ah, ya, eso, por eso lo salvamos.
Pero todos lo habíamos hecho ya.
No, es igual. Las 4 personas que escribieron, algo hicimos.
Oye, pero mira, para que la gente sepa lo que vamos a hablar hoy día.
Pero, ¿saben qué falta? Perdón.
¿Qué falta?
¿Por qué no hacemos un TikTok?
TikTok. Daría bueno, ¿no? Podríamos
¿Qué hacer
uno.
Juan Cri?
¿Cuánto duran los videos de TikTok?
¿Cómo?
¿Cuánto duran los videos de TikTok?
15 segundos, creo.
¿Hacemos un podcast cortito?
¿Podcast de 15 segundos? No, duran más.
Ahora hay videos más largos.
Sí, porque bueno, sí que vimos uno recién que era largo.
Se puso fome, dicen.
Daría bueno un podcast nuestro de TikTok.
El TikTok debería ser, pero solo respondiendo preguntas rápidas.
Eso.
Con nuestros teólogos ahí, Abraham y este.
Oye, estaría bueno, hagamos una sesión de preguntas rápidas. Si usted quiere la sesión de preguntas rápidas, la cuarta temporada puede escucharnos.
Y por TikTok. Oye, pero en serio, hagámonos un TikTok.
Ya, créase el TikTok. Ahora en vivo, hagamos esto en vivo. Así que esto sería como un Twitch ahora. Creamos un canal de Twitch y hace el TikTok en vivo. Todo en vivo. Oye, no, pero para la gente que hay que está escuchando y no sabe para dónde vamos, como siempre... Nosotros
ni siquiera nosotros lo sabemos.
No, vamos a hablar de un libro. No, vamos a hablar de un personaje. Bueno, también en la práctica, porque el libro tiene que ver mucho con el personaje. Pero vamos a hablar de un libro que se llama Eclesiastés, que es un libro que está en el Antiguo Testamento y que es un libro bastante interesante, un tanto Yo siento que es medio denso a veces, ¿no? Ustedes lo sienten así como medio denso a veces, ¿no?
Muy reflexivo.
Mm. Como muy en la profunda.
Sí, en la profunda, sí.
Muy en la profunda. Así que nos vamos a ir en la profunda en este tema. Y el otro día, ayer me... Ah, no, antes de ayer. Antes de ayer yo escucho un podcast de unos emprendedores mexicanos. O sea, de un empresario mexicano. A Juan Cristóbal no le gusta, dice que se... Que el podcast se asemeja a una publicidad de un instituto profesional de los años 90. No le gusta a Juan Cristóbal ese podcast, pero yo lo escucho.
¿Eh? ¿Se puede decir o no?
Sí, se llama Ideas de Master Muñoz. Así que un saludo a Master Muñoz, ¿eh? Un saludo a Master Muñoz que nos escucha. Nos escucha desde México.
¿En desde serio México. Nos escucha?
Nos escucha Master Muñoz seguramente. Y
seguramente
y es humilde y no es autorreferente.
Exactamente, no, para nada. Pero
ay, hombre.
Pero en esa que estaba escuchando el, o sea, que escucho el podcast, vi una publicación de él en Instagram y salía como abrazado la señora y decía como de lo fugaz que es la vida en la práctica, o sea, como. Entonces como que me puse a leer más y aparecían otras publicaciones donde él despedía a alguien. Y esa persona que despedía es una persona que él tiene una empresa inmobiliaria, y la persona encargada de esta empresa inmobiliaria lo ha llevado al podcast, un gallo súper entretenido, interesante como habla y harta ideas buenas, y había fallecido, tenía 30 años. Entonces yo me puse a investigar, pues, de qué falleció. Tuvo un accidente en otro país, náutico, y falleció en ese accidente. Oh. Entonces él había estado hace poco en el programa y era una persona joven, tenía una carrera, desde el punto de vista profesional, súper interesante, y falleció. Y un poco esta persona, Muñoz, barbas le dice, porque tiene una barba larga. Él reflexionaba sobre qué es lo que es lo realmente importante en la vida. Qué es lo realmente importante. Y cuál es el sentido de la vida. Y él habla, hace unas reflexiones desde el punto de vista del emprendimiento, del emprender, de quién eres tú y cómo te esfuerzas en la vida. Pero yo creo que cuando vi esa cuestión, me acordé del libro de Eclesiastés que había comentado Juan Cristóbal un rato antes. Y yo creo que el libro de Eclesiastés te hace reflexionar sobre qué es realmente, qué es lo importante, cuál es el sentido de la vida, ¿no? No sé si ustedes pueden introducir a las personas y explicarles en qué contexto se escribe Eclesiastés y quién lo escribe.
O sea, lo escribe un hombre muy reflexivo. Salomón estaba pasando por un periodo de introspección, estaba pasando por un periodo de la mirada de la vida y de la propia vida, y cuánto sentido, cuánto significado tenía, bueno, de parte de su enseñanza, qué sentido tiene hacer ciertas cosas o dejar de hacer ciertas cosas. Vamos a ir leyendo algunos textos ahí a lo largo de la conversación, pero yo creo que Eclesiastés es bueno leerlo, a pesar de que uno puede cuestionar al autor, porque uno dice, bueno, ahora la hizo toda y al final se pone reflexivo y se da cuenta que muchas cosas no tenía que haberlas hecho, pero de alguna forma igual nos sirve a nosotros. Por algo está en la Biblia, está dentro del canon, por algo está ahí. Entonces, la reflexión que ahí aparece es de parte de un hombre que lo vivió todo, hizo lo que quiso, literalmente, ¿no? Hizo lo que quiso, en todo sentido, pero finalmente termina sacando enseñanzas que nosotros podemos aprender hoy día.
¿Y quién es este hombre? O sea, cuando decimos que hizo Salomón lo que quiso, ¿por qué él pudo hacer lo que quiso? ¿Quién es Salomón?
Bueno, el libro parte diciendo, bueno, generalmente uno va al inicio de los libros para ver si hay algún tipo de presentación del que va a escribir. Pues si uno va al libro Eclesiastés, va a partir el verso 1 del capítulo 1 y dice, estas son las palabras del maestro. El maestro, aquí tenemos un maestro entre nosotros. No vamos a revelar quién es, pero las palabras del maestro. hijo de David, rey en Jerusalén. Hay toda una discusión si es Salomón o no es Salomón, pero gran parte de los eruditos asume y dice sí, lo más seguro por el contexto literario, uso de palabra y por las experiencias que vivió, es Salomón. Y claro, este señor, al tener poder, autoridad, dinero, una posición privilegiada, también gozaba de rica comida y de mujeres. El hombre que tuvo las 1,000 mujeres, 700 mujeres oficiales y 300 para diversos servicios y otras cosas que ahí el hombre quisiera comentar.
No sé si fue muy sabio el hombre en tener tantas mujeres.
Oh.
Encima que están todas juntas, ¿no?
Yo tengo a mi esposa, a mi hija, a mi madre y hallo mucha sabiduría en ella. Entonces no sé si.
Qué linda salida
con,
de.
Es que tenemos que salir porque eso. Siento como que no íbamos hundiendo. Como que no íbamos hundiendo tampoco.
Íbamos para la funa. Íbamos a la funa.
Fue así como, oye, tan sabio no era para tener 1,000 mujeres.
Íbamos a la funa. Directo a que nos funaran.
Yo iba que íbamos a chocar así. Eso vamos arriba. Dale, pero sí, hablando en serio, ¿por qué no fue tan sabia la decisión? Porque no todas las mujeres compartían sus mismas creencias y fue el periodo del pueblo donde se tomaron las peores decisiones porque Salomón terminaba dando el gusto a sus mujeres y sus mujeres creían distinto a él. Se permitieron sacrificios de niños, se permitieron matanzas, se permitieron muchas cosas. Entonces al final, él, por diversas motivaciones, no supo tomar decisiones tan correctas, a pesar de que lo que le pidió a Dios fue sabiduría. Y sus 1,000 mujeres, bueno, sus 700 oficiales, no sé si aportaban en el proceso, porque cada cual quería lo suyo. No eran mujeres que necesariamente querían el bien del gobierno, de la nación y del pueblo, sino que cada cual buscaba lo suyo.
Por eso yo creo que también es valioso el libro, pensando en el tipo de persona que era Salomón. ¿De quién yo voy a aprender? Igual de repente uno puede cuestionar, por ejemplo, que la gente tiene seguidores, o sea, sigue a influencers que no son precisamente ejemplo para ser seguidos, y de pronto nosotros los criticamos, pero Salomón era un hombre que, si hoy lo ponemos, no es tan digno de ser seguido o ser tan digno de aprender de él. Pero hay una cantidad de enseñanzas en su reflexión, en su mirada hacia atrás y en entender y aceptar que cometió muchos errores y que esos errores finalmente él quiere dejar las enseñanzas para nosotros. Ahí está el valor de esto, es un hombre que cometió muchos errores, por eso el decir en que no sé si fue muy sabio tener tantas mujeres al final. Tiene que ver con cómo él actuaba y las decisiones que tomaba y cuál es la enseñanza que al final de sus días él deja para nosotros. Ahí está. Ahora, el valor de lo que nosotros podemos descubrir.
Hay que entender que el hecho de que él haya tenido muchas mujeres y también tuvo riqueza y qué sé yo, es porque él, de hecho en este libro menciona cómo él va, en su vida fue buscando llenar el vacío que sentía o encontrar el propósito de la vida en las cosas y en tener mujeres y en tener cosas y en disfrutar del dinero, etcétera, y va mencionando distintas cosas con las cuales él intentó llenar su vida, y ese es en realidad el error. Bueno, y él mismo va mencionando por qué y cómo se va dando cuenta a medida que pasaba el tiempo de que esas cosas no eran las más importantes. Iba a decir algo más, pero se me olvidó.
Igual el leer el libro no es tan al principio, el primer capítulo, no es como muy motivador porque es como un tipo que está medio deprimido. En mi primera lectura fue así, o sea, yo leo un capítulo que me dice que todo es repetitivo, que los ciclos de la vida, que no tienen sentido, que el sol sale y vuelve a salir, el agua corre. O sea, como que si todo es un ciclo, ¿qué sentido tiene la vida? no hay una mucha motivación en, al leerlo, pero después uno se da cuenta en la reflexión de que Salomón estaba en un profundo estado reflexivo. En un profundo estado reflexivo.
Estaba en búsqueda del hombre.
¡Eso! Estaba en búsqueda. Oye, pero ya contextualizamos quién es Salomón y además contextualizamos en qué contexto escribe este versículo. No es en el inicio de su vida, no es en el inicio de su reinado, sino que ya es como una etapa. Recordemos que Salomón también había pedido sabiduría, se cree que es el hombre más sabio del mundo, ¿cierto? Está en una etapa no de juventud, sino que en una etapa ya de que mira hacia atrás en su vida, ¿cierto? Como está haciendo como un recuento en la práctica, ¿no? No se sabe qué edad tendría más o menos cuando escribió esto. No hay un... Yo desconozco si está ese dato, pero me da la sensación de que es una etapa ya avanzada de su vida, ¿cierto? No es una etapa temprana.
Después de 5 años de teología, aquí el colega Esteban tiene otros años de magíster. Yo estoy en proceso.
Sumando magíster y teología.
Vamos a googlear ese dato.
No, pero uno puede ver por las experiencias que cuenta experiencias pasadas, que claramente no era un autor joven. Es un autor que va contando todo lo que hizo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, generalmente se considera que Eclesiastés son las reflexiones de viejo de Salomón, contrastándolos con Proverbios, que son sus reflexiones de joven.
Claro, incluso hay otros que establecen que el autor tal vez lo escribe, lo deja, y cuando esto ya se publica a nivel de uso con la audiencia, el autor ya está muerto por el epílogo. Porque desde el verso 9 del capítulo 12 hay un cierre como de alguien. Además de ser sabio, el maestro impartió conocimiento a la gente, ponderó, investigó, ordenó muchísimos proverbios, procuró hallar también las palabras más adecuadas y trató de escribirlas con honradez y veracidad. Entonces, como que pareciese que alguien cerró el libro de Eclesiastés. Como bien dice Juan Cristóbal, esto es tal vez, claro, el autor está incluso está muerto ya, o sea, ya reflexionó, ya vivió y está sacando la raya para la suma de lo bueno y lo malo de la vida.
De hecho, hace como el cierre, que debe ser la misma persona que hace el... En el verso 1 es como que alguien está hablando de él también. No está hablando Salomón sobre sí mismo. No está diciendo Salomón, yo soy el maestro. Sino que alguien está hablando del maestro también, el que leíste tú, Abraham, al principio. Es como el mismo contexto. Pero ya entendiendo que quién es Salomón, en qué contexto escribe el libro y de qué se trata más o menos el libro, ¿les parece que vayamos avanzando? O sea, ¿cuáles son el...? No ir versículo por versículo, pero de los... ¿Cómo irían ustedes? ¿Cuáles son los que rescatarían del principio del libro? ¿Alguno que les llame la atención que quieran profundizar de esto, del capítulo 1, 2, 3? A mí me gusta el 3, ¿eh? El 3 a mí me gusta harto, pero...
Ahora, es que yo creo que el 2 presenta su posición inicial en el libro, por eso me parece interesante, porque además... No lo deja abierto, sino que lo declara como una realidad. En el capítulo 1, versículo 2 dice, nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto.
Ahí está, entonces, que se nota la reflexión que está viviendo.
Él parte de ahí y después, bueno, va contando más experiencias.
Incluso cuando narra en primera persona, en el capítulo 1, dice, en el verso 12, yo, el maestro, reiné en Jerusalén sobre Israel, y me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo. Penosa tarea ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella. Y uno igual lo lee como con pena, porque podría leerlo con otro tono, pero uno como que ya parte diciendo, estoy chato ya. Bueno, mira, perdón. Ni se puede enderezar lo torcido, ni se puede cortar lo que falta. Me propuse reflexionar, aquí me tienen, engrandecido, y con más sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén, y habiendo experimentado abundante sabiduría y conocimiento, me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría, y hasta conozco la necedad y la insensatez. pero aún con esto es querer alcanzar el viento. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Ya, dejemos hasta aquí nomás.
Bueno, gracias por su audiencia. Oye, mira, a mí...
Sí. En esas palabras uno se va dando cuenta que para Salomón a esta altura lo más importante no estaba en las cosas que nosotros generalmente buscamos, que tiene que ver con lo que logramos adquirir, tanto por las cuestiones materiales como lo intelectual, sino cuestiones mucho más profundas e incluso mucho más simples son las que Salomón pone de relieve. Hay un texto que me llama mucho la atención que está en el capítulo 2, versículo 14, dice: el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá a uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón: como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto es vanidad. O sea, no solo el tema de ser sabio, sino que puede ser el que hace mucho trabajo para obtener riqueza. ¿Qué sentido tiene eso? Tanto lo intelectual como lo material. Porque al final todos morimos. Esa es la conclusión. Todos morimos, todos nos enfermamos, a todos les da COVID.
De hecho, o sea,
por más adelantado que, que tenga la tercera dosis, da lo mismo.
Te pueda. El verso 14 en la versión nueva versión internacional dice, perdón, el 15 dice: me dije entonces, si al fin voy a acabar igual que el necio, ¿de qué me sirve ser tan sabio? Lo que decía ahora Esteban recién, pero en una versión un poquito distinta.
Palabra más actualizada.
Sí.
¿En qué versiones estamos para que se vea que hay diversidad? Yo estoy en una NBI.
Yo también. No hay NBI. Todos estamos en NBI. No hay diversidad.
No. Yo estoy leyendo NTV.
Ya. Yeah. ¿Y tú, usted, está bien?
La.
En hebreo.
Reina Valera.
Reina Valera. En un Stuttgartensia en hebreo.
Un tradicionalista.
Reina Valera del 95 está este,
¿no? No, es la del 95.
Peor todavía.
1960.
RVR. ¿Qué significa RVR? Ah, Reina Valera revisada, parece que es, ¿no?
Puede ser.
Sí, pero no te parece el año.
Correcto. Pero es la del 60, dices. Pero debe ser la como revisada.
1700.
1460.
Ya, mira. No, esto es para que todos sepan que no. Esa partecita del fondo es de verdad. Solo esa partecita del fondo
sí,
de ahora.
Pues sí, pues
el libro justo para que calzara.
Le hizo un hoyo al cartón ahí.
El fondo verde o el cartón.
No le fui a decir nada, mejor no le voy a decir.
No, puso una caja verde abajo para que no se vea. Ahí puso el
libro. ¿Cuál era el de los libros, el de leer tanto? ¿Cuál era el versículo ese?
No, era casi el último, eso lo tengo guardado para después.
Al final vamos a hacer eso, va a mirar los libros y cerramos con eso.
Sí. Voy a leer, quiero hacer
un paréntesis sobre la...
Para ir cerrando, dice.
Para ir cerrando. Sí, porque ya va a llegar el. Estoy esperando el pedido del supermercado.
Y quiero conversar con alguien, po. Y quiero conversar con alguien. De
quiero
verdad.
Ver a alguien, quiero estar cerca de una persona.
Me tienen chato ustedes ya.
Sobre la sabiduría de Salomón. Porque es conocido como una persona sabia. Eso viene de su historia. En algún momento en su juventud, él le pidió a Dios, solo para contextualizar, Dios le ofreció darle lo que él quisiera y él pidió sabiduría. Eso está en Segunda de Crónica, me parece, ¿no? Segunda de Crónica es 1, me parece. Y hay varios ejemplos de Salomón usando su sabiduría. Está el ejemplo clásico del juicio. Acuérdense que los reyes eran además un jueces. Tipo de juez o de corte suprema del reino. Y está el famoso ejemplo del cuando pide que corten al niño en dos, ¿cierto? Para saber cuál es la madre verdadera. Y ahí se me ocurre un par de cosas. Lo primero es que él haya sido sabio no significa que haya sido perfecto. Dios le dio sabiduría, pero él siguió siendo libre para elegir utilizar la sabiduría y no utilizarla. Probablemente ciertas decisiones no fueron muy sabias de su parte, y él mismo lo reconoce en el libro de Eclesiastés. Y sobre la parte que él dice que como que da lo mismo ser sabio o no, porque al final nos pasan las mismas cosas, me acordé de una frase que es de Freud, que dice: existen dos maneras de ser feliz en la vida, hacerse el tonto o ser tonto. Y tiene que ver con que hay algunos estudios que muestran, por ejemplo, que las personas que son más inteligentes en ciertos sentidos. Llegó el supermercado.
¿Tienes que ir a buscarlo?
No, voy a abrir la puerta.
Se va a hacer el tonto.
Me va a hacer el tonto. Sí.
Pero invítalo.
Soy tonto, no sé.
Oye, invítalo o invítala a participar, po.
Sí, estamos con alertas sanitarias, que no puede, tiene que dejarlo abajo. Entonces, hay algunos estudios, por ejemplo, que muestran que ciertas personas que muestran cierto rasgo de inteligencia tienden a estar más decepcionados de su propia vida. Hay un experimento en California, por ejemplo, que se hizo en la Primera Guerra Mundial. Y las personas que, a pesar de tener logros similares, por ejemplo, entre dos personas, la inteligencia de las personas, de ciertas personas, hacía que se sintieran más decepcionados con sus logros. Ese era el paréntesis, ahí termina.
A propósito de los logros, eso que tú comentas, en el capítulo 2, el verso 18 dice algo que normalmente uno no piensa en eso. Dice, uno lo piensa al revés. En general uno piensa en legarle algo a los hijos, no solo educación y cariño y valores, sino que ojalá algo también que uno pueda heredar dentro de las posibilidades, ¿cierto? Y dice, aborrecí también el haberme afanado tanto en esta vida, pues el fruto de tanto afán tendría que dejárselo a mi sucesor. Verso 19. ¿Y quién sabe si este sería sabio o necio? Sin embargo, se adueñaría de lo que con tanto afán y sabiduría logré hacer en esta vida. Y también esto es absurdo, dice. El verso 21 dice, pues hay quienes pueden atrajar su sabiduría y su conocimiento y experiencia para luego entregarle todos sus bienes a quien jamás movió un dedo. Y también esto es absurdo y un mal enorme. Pues, ¿qué gana el hombre con todo su esfuerzo y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol? Todos sus días están plagados de sufrimiento y tareas frustrantes, y ni siquiera de noche descansa su mente. Y esto también es absurdo. El verso 24 se viene bueno, ¿eh? No sé si quieren leerlo.
¿Esto es absurdo lo que estamos haciendo? ¿Esto es absurdo lo que dice la Biblia? Esto es absurdo, sale literal ahí.
Aplica.
Porque vamos en el capítulo 3 y son 12 capítulos.
No, vamos en el 2, Ahora vamos al 3.
No más encima. Oye, pero el 24 creo que es importante porque termina con una frase que hace la diferencia entre la vanidad o lo que no tiene sentido y lo que sí tiene sentido. Y que son los elementos básicos de la vida, pero que son cuestiones simples. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. O sea, eso no es vanidad, sino que Dios es el que, según lo que él plantea, permite, ayuda o genera esto. ¿Qué es lo que genera? ¿O qué actividad se califica de esa forma? El que coma y beba y su alma se alegre en su trabajo. Cuestiones simples. Pasarlo bien o disfrutar del trabajo, disfrutar lo que uno hace.
Ahora que viene el 18.
En el trabajo que no le gusta.
Sí. Ahora que viene el 18.
Eso. Ahora que viene el 18, contextualizando el 18. Mira el verso 26, dice, en realidad Dios da sabiduría, conocimientos y alegría a quienes de su agrado. En cambio, el pecador le impone la tarea de acumular más y más para luego dárselo todo a quienes de su agrado. ¿Cómo contrasta esto de la sabiduría, el conocimiento, la alegría dado por Dios versus el acumular? Súper interesante ese versículo, verso 26. Y el 3 me gusta a mí como parte, ¿eh? Me encanta este como... El del 3, del 1 al 8. No sé, ¿les gusta eso? A mí siempre me ha llamado la atención de palabras tan simples, pero como que te hacen reflexionar. No, o no,
y son importantes, yo creo, porque como yo les comentaba cuando estábamos antes de empezar a grabar, estos versículos, estos capítulos, este libro, yo lo uso generalmente cuando hay un servicio fúnebre, mostrando a las personas cuáles son los elementos bíblicos para el sentido de la vida, para dar valor a la vida, y haciendo ver que en el momento en que están viviendo ellos del funeral es momento de llorar o estar triste, porque es lo que tiene que ser, no puede ser de otra manera. Y no sé si les ha pasado o han visto, pero la gente tiende a decirle a los otros, no llores, no llores. Cuando en realidad lo que hay que hacer ahí es vivir el momento. Tampoco volverse loco, pero sí expresar lo que hay dentro, porque es parte de lo natural y de la sanidad que necesita el cuerpo. Y ahí, y el capítulo 3 justamente dice eso, pues todo tiene su tiempo. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de buscar, tiempo de encontrar, de guardar.
Un tiempo para destruir y un tiempo para construir, dice. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír.
Ahí también entra un poco el sentido de la vida cuando nosotros nos damos cuenta que en realidad no estamos dándole a nuestra vida los tiempos que requiere. Cuando nos sentimos frustrados, probablemente tiene relación con de qué manera nosotros hemos enfrentado la vida y de qué manera hemos usado los tiempos. No logré lo que quise. Y entonces eso tiene mucha relación con cómo decidí usar el tiempo.
Hoy el verso 5 dice un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Un verso 6, un tiempo para intentar y un tiempo para desistir. El verso 7, un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Cosa tan simple, yo siento, pero tan profunda a la vez. Verso. ¿Qué otro versículo le? Bueno, el verso 18 también es medio. 19, perdón. Verso 20. Y todo va hacia el mismo lugar. Todo surgió del polvo y el polvo todo volverá. De repente es como medio pesimista, ¿no? Como que yo siento que entre la sabiduría hay cierto pesimismo. Como...
Pero por eso es importante leer bien el libro, porque si bien manifiesta un elemento de que tiene la lógica de cómo lo escribe el libro, porque da ese peso de sin sentido a lo que no es, a lo que según su reflexión no tiene sentido, pero le da valor a las cosas que sí tienen sentido en la forma de escribirlo, porque es lo que tú estás diciendo. Y en el versículo 24 dice, así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse de su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? O sea, es en el momento en que él puede gozar y disfrutar las cosas que son producto de su trabajo. Después ya no puede, está muerto.
Pero igual después le pone aquí en el 3:9, ¿qué provecho saca quien trabaja? ¿De qué tanto afanarse? Al final como que está en una montaña rusa. Sí, como que nos dice, vamos, motívate, pero no te motivís tanto. Estudia, pero ¿para qué estudiáis tanto?
Sí, pero hay que tener en cuenta que la parte inicial generalmente son las preguntas y al final es la conclusión en la que él llegó. Dicen, el 22, creo que en el de Esteban aparece en 24. Entonces me di cuenta. Entonces, después de hacerse todas esas preguntas y de hacer toda la reflexión, se dio cuenta que no hay nada mejor que para la gente que ser feliz con su trabajo.
Es 22, yo me había equivocado. Es 22.
Pensé que tu versión de 1970
tenía más versículos.
Está
más
demasiado revisada. Revisada de más.
Deuterocanónica.
Oye, ¿cómo dice el 4-6 en tu versión, Michael?
Dice más el 4-6. Más vale poco con tranquilidad que mucho con fatiga. Corriendo tras el viento. Pero quizás hay que leer un poquito antes, porque dice.
El mío es diferente. La Biblia de Jerusalén dice: pero más vale un puñado con reposo que dos puñados con fatiga en atrapar vientos.
Acá dice: mi versión dice: más vale un puño lleno de descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu.
Mira, es que el verso 4 quizá, mira, ¿qué dice el verso 4? Porque aquí dice, vi además, que viene antes y contextualiza lo que viene después, dice, vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Y después viene ese texto que habla del necio primero que se cruza de brazos y acaba muriéndose de hambre, pero dice, más vale poco con tranquilidad que mucho con fatiga. No sé, ahí el verso 4, ¿qué dice el de ustedes?
He visto que todo afán y todo éxito en una obra excita la envidia de unos hacia los otros. También esto es vanidad y es atrapar vientos.
Pero después, en el...
¿Puedo leer mi versión o no? Ahora que estamos en una competencia de versiones.
A ver, por favor. Pero mira, pero ojo porque...
No, es que es que siento que este lenguaje es bastante claro. Dice, dale. Luego observé que a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos. Por eso pero eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento.
Bueno. ¿Y el verso 6 qué decía?
El pasto del vecino siempre más verde.
¿Y el verso 6 qué dice en tu versión, Juan Cri?
Sin embargo, es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento.
Este perseguir el viento ahí yo me imagino como al Quijote, ¿eh? Cuando peleaba con los molinos. como que hay un guiño ahí, yo creo,
a Cervantes. Como 3.000 años antes.
Claro, le dijo, oye, ese. Te voy a hacer un guiño, Cervantes, que todavía no naces.
Oye, pero hay una conexión interesante también ahí en el valor de las cosas que tiene que ver con los que te rodean. En mi versión dice, desde el versículo 9 del mismo capítulo, mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo, porque si cayere el uno le levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Ahí, no, y por eso yo creo que es súper importante visualizar los elementos positivos que plantea Salomón, porque si bien tiene que ver con una cuestión interna de cómo yo disfruto la vida, también integra el elemento comunitario o el hecho de vivir con otra con la ayuda idónea, como lo plantea el Génesis.
Es que a pesar de que algo es interesante eso que tú dices, porque a pesar de que el libro habla de su visión, pero en general de su experiencia, pero su experiencia siempre tiene que ver mucho con el otro. O sea, no está hablando de una persona, de un ermitaño, sino que de cómo se relaciona con otros. De hecho, por eso leímos antes que el éxito, la envidia, o sea, relacionado con otro, aquí esto de apoyarse con otro. Yo siento que es súper interesante esa aplicación. Realmente hay como sabiduría, yo siento, cuando leo a Eclesiastés. Independiente que hay temas que son de repente como... que uno se podría quedar como medio con la parte oscura del libro, por decirlo así. Pero cuando uno lee el contexto total, se da dando cuenta lo que decía Juan Cristóbal, pues como que está el aprendizaje. Yo creo que el aprendizaje es la clave. En eso deberíamos quedarnos. ¿Qué otro versículo le llama aquí el 4 o avanzamos al 5? El tiro nomás. El 5 me dice...
Espérame, antes de avanzar. El versículo 13 dice, es mejor ser un joven pobre pero sabio que ser un rey viejo y necio que rechaza todo consejo.
Mira.
Eso.
Buena esa, porque finalmente, nuevamente tiene que haber, habla de la relación con otros también. Pues, o sea, el rey necio y viejo que rechaza todo consejo. El orgullo ahí. Bueno, ese versículo. El verso 5, aquí hay un título que en esta nueva versión internacional, no sé si es el mismo título que le aparece a usted ahí, que le pusieron después, dice, hay que cumplir los votos, parte del verso 5 aquí. No sé, en las versiones de ustedes, ¿qué dice como texto resumen?
Acá no tiene ninguno. Ah, no, o sea, tiene uno arriba que es precauciones al acercarse a Dios.
Mira, a mí me gusta este, ¿eh? Y yo creo que aplica de repente a los cristianos. Dice, dice el verso 2, dice, no te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Pero el verso 3 dice, quien mucho se preocupa tiene pesadillas y quien mucho habla dice tonterías. Y yo siento que aplica perfecto ahí en tema. Los cristianos a veces vivimos preocupados de lo que viene, de lo que no viene, de lo que va a pasar, lo que no va a pasar. Y al final uno vive angustiado o soñando, inclusive con pesadillas. Y quien mucho habla, hola, dice Santos, perdón.
Hay mucho de lo que él va describiendo, de que nosotros lo diríamos como de estrés, angustia, preocupación. En muchas de las cosas que habla las muestra de ese tipo también. Pero el contraste también lo genera cuando apunta hacia las cosas más simples, que finalmente eso trae un sentido de bienestar también a los que creen, digamos, y viven de acuerdo a esto.
En el verso 4, mira. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos.
Está el valor eso. De la palabra, que también es un tema muy fuerte hoy. ¿Quién confía en la palabra de otro?
Sí, pero aquí inclusive está hablando de cuando tú haces un pacto con Dios, por decirlo también. No. O sea, es el... No te pongas a hacer pactos y después no los vas a cumplir, pues dice. Y aquí algo que yo creo que hoy día está muy también en boga, probablemente siempre lo ha estado, porque por algo lo escribe. Dice, quien ama el dinero, verso 10, de dinero no se sacia, quien ama la riqueza nunca tiene suficiente. Donde abundan los bienes, sobra quien se los gaste. ¿Y qué saca de eso su dueño, aparte de contemplarlo? Me imagino así como al tío rico MacPato, ¿eh? Que miraba, que se iba a meter a la bóveda y miraba la...
Que nadaba en la moneda.
Sí. Como que nadaba en las monedas, las contemplaba. Dice, he visto un mal terrible, verso 13, en esta vida, riquezas acumuladas que redundan en perjuicio de su dueño. Interesante, ¿no?
¿Ese cuál es?
¿Qué versículo? El verso 13.
Ah.
Yo, mira, una vez en el Parque del Recuerdo, no sé por qué talla de haber sido, no me acuerdo si fue un funeral o que fuimos a ir a una tumba que mis papás compraron en algún momento, no me acuerdo. Veníamos caminando, entonces parece que fuimos a ir a una tumba. Entonces, la tipa que nos muestra dice, mira, acá está Ricardo Claro. La tumba de Ricardo Claro.
Tu vecino sería tu vecino.
Claro, mira. Así como, y valía más caro estar ahí cerca porque era un lugarcito como un jardín privado. Nada, era un arbusto que tapaba la cuestión, ¿no? Tenía una banquita. Y, Y el verso 15 dice, tal como salió del vientre de su madre, así se irá, desnudo como vino al mundo, y sin llevarse el fruto de tanto trabajo. Sí. Yo cuando pensaba eso, cuando vi esa
tumba... Hay una historia de Rockefeller, no sé cuál de los Rockefeller.
¿Cuál de todos?
Me imagino que el que ha sido más millonario, que le preguntaron en una entrevista cuánto dinero va a dejar. Y él decía todo.
No sabía nada.
No. Oye, ahí en el capítulo 7, el versículo 2 dice, mejor es ir a la casa del luto que a casa de banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Este texto yo creo que es bien también importante en el sentido de que cuando nosotros estamos en un momento de funeral, uno dice, pucha, pero si estuve conversando de él, sobre todo cuando es un accidente, una muerte inesperada, estuve ayer, lo vi recién, lo vi hace poquito, y mira cómo está ahora, lo que le pasó. Acá el texto da valor a esa reflexión sobre el descuido que se pueda generar en una fiesta, por ejemplo, donde solo se va a pasar bien, sino que él dice que hay un elemento importantísimo en el momento del funeral, porque uno se da cuenta del valor que tiene la vida y cómo yo la estoy aprovechando o no.
¿Eso es el capítulo 7 leíste tú?
Capítulo 7, versículo 2.
Vale más informar que un festival. Pues la muerte es el fin de todo hombre y los que viven debieran tenerlo presente. Nos saltamos ahí varios, pero igual es súper profundo este...
Es que es mucha, como tú dices, mucha reflexión para poder conversarla toda.
Y sé lo que a mí me gusta de este libro, igual Proverbios también tiene eso, o sea, que era como, habla de cosas prácticas, no es que sean cosas así como tan voladas, por decirlo, o tan poco aplicables, como que uno costaría aplicarlo a la vida, sino que son cosas que son súper aplicables al día a día.
Por eso es el valor, yo creo, de este libro. Por eso es tan importante entender que este libro es contingente, sin importar el tiempo en que fue escrito, es contingente, porque hoy es cuando se necesita más incluso la sabiduría para poder tomar decisiones en todo sentido.
Oye, lo interesante también es que estos grandes personajes son expuestos por quienes compilan y comparten este material. O sea, para la cultura hebrea, a estos personajes no se los ocultaron, sino que se revelan sus secretos. Yo creo que ninguno de nosotros nos gustaría que se expusieran las caídas, los errores, los miedos, los fracasos. O tal vez sí, no lo sé. Pero desde aquel tiempo, ellos valoran estas caídas, estos errores, estos desaciertos de la vida, y los registran aquí para que aquellos que los van a leer puedan ver la utilidad. Imagínense, ahora hemos visto algunos textos, o sea, si nos pusiéramos a leer versículo a versículo, saldrían pero mil reflexiones. Y como bien ustedes decían, sirve para hoy día, sirve para mañana, sirve para la realidad de hoy, donde la gente está buscando sentido a la realidad y a la vida.
Sí. Te está avanzando en el 7, ¿eh? Y dice el verso 25. Quizás otra versión, no sé, Juan, que el verso 25 lo puedes leer tú en tu versión. Quiero
contestarles. Busqué por todas partes, decidido a encontrarla y entender la razón de las cosas. Me había propuesto demostrarme a mí mismo que la maldad es una tontería y la insensatez una locura.
Aquí dice, volví entonces mi atención hacia el conocimiento para investigar e indagar acerca de la sabiduría y la razón de las cosas. y me di cuenta de la insensatez de la maldad y la locura de la necedad. Mira el verso 26, dice, y entonces algo más amargo que la muerte, encontré algo más amargo que la muerte. A la mujer que es una trampa, que por corazón tiene una red y por brazos tiene cadenas. O sea, la ayuda idónea que decía, sí, bueno, aplica también al revés, pues, ¿cierto? La mujer que encuentra un mal hombre en la práctica, como que aplica para los dos lados, la verdad. Dice... El verso 29 dice, tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, pero este se ha buscado demasiadas complicaciones. ¡Qué buen versículo ese! No sé, en la Jerusalén, ¿qué dice, Aaron?
¿Cuál es el específico?
El 7. Gracias por estar acá con nosotros. ¿Eh?
7:21, ¿no? Es que han gracias. Saltado para adelante.
Gracias por venir. Atrás. Gracias por venir, Aaron.
7:21. Es que están para todos lados, po.
Y dice, escribe. Ya mira, sabemos que no está googleando, sino que está chateando. Eso es lo que está haciendo cuando escribe ahí.
Mira, no, estoy en el. Mira, solo esto descubrí. Dios hizo sencillo al hombre, pero él complicó con tantos razonamientos.
Mira, ¿eh? ¿Y en la Reina Valera revisada, versión revisada por Esteban Pacheco?
¿Cuál es el versículo? Está buscando, estaba leyendo uno del 9. Estaba leyendo uno del 9.
Este es el 7,
7:29. Esteban quiere terminar, dice, se está lanzando a los capítulos finales ya.
Sí, pues sí.
Estaba leyendo el 12, dice, y en el 12.
He aquí solamente esto, he hallado que Dios hizo al hombre recto. Por ellos buscaron muchas perversiones. Pero ellos buscaron muchas perversiones.
Ahí se va como para otro lado. Y Juan, que tú tenés la NTV de ese, ¿no?
Sí, igual era. No, 7:29. No, es que justo estaba buscando otro versículo. Sin embargo, sí encontré lo siguiente: Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente.
Descendente.
Chuta. Ah, no, es que me cambié de versión, ¿o no? Ah, no, estoy en la nueva, perdón. Estaba comparando algunas versiones.
Okay, en el 9, el versículo 9 dice, goza la vida con la mujer que amas todos los días de la vida, de la vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Goza la vida con la mujer que amas. Ese es el mensaje potente de ese versículo.
¿Y qué hacía Salomón con las 1000?
Quizá amaba... Es que ahí está,
esa es la parte que uno...
Por eso es la reflexión, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace. Pues después de...
Después de las 1000 dice, pucha, no vale la pena las 1000.
Sí, pues, a la que amas nomás. O al revés, pues al que amas también. Después de los 1000... Oye, claramente está hablando Salomón, es un hombre, pero esto también aplica al revés.
Claro. Pero es importante, por eso le decían antes que yo creo que Salomón da valor a las cosas simples, pero que tienen, él pone sentido en cosas muy simples. Todo lo demás es chaya, todo lo demás se va a quemar, se va a perder. Da lo mismo, no hay un estatus sobre otro, no hay riqueza. Hay cosas que son importantes y que son las más simples que de adquirir o tener.
Mira, dice, voy a volver un poquito al verso 3, dice, hay un mal en todo lo que se hace en esta vida, que todos tienen un mismo final. Además, el corazón del hombre rebosa de maldad, la locura está en su corazón toda su vida, y su fin está entre los muertos. 4. ¿Por quién puedes decidirse? Entre todos los vivos hay esperanza, pues vale más perro vivo que león muerto. Y el verso 5...
Eso del perro vivo es súper fuerte, ¿eh?
Pero ¿por qué? Contextualízalo, contextualiza el.
Porque para hasta el día de hoy hay ciertas escuelas rabínicas que te dicen que los perros son malditos y que tú no puedes tener mascota. Entonces, hay toda una tradición, no sé, Juan, que si tú tal vez ya viste algo de esto, pero como en Egipto estaban los chacales, que eran como perrito, era una especie de perro, y el chacal era esta deidad de Anubis, y Anubis estaba dedicado a ser el señor de la muerte para los mismos. Pero tengo aquí un chacal.
Bueno, por mientras les comento que no, pero es interesante que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también vemos varias declaraciones sobre los perros. Había una en la cultura judía, había una, el perro era muy mal visto. Eso era.
Pero entonces al final.
Acuérdense, por ejemplo, que habla, por ejemplo, de las migajas, que hasta los perros podían comer las migajas que caían de la mesa, etcétera. Bueno.
Y lo duro de esto, y gracias Juan Cris entró a pegar la salva, lo duro de esto es que decirle a alguien que tú eres como un ser maldito, como un perro, sucio, repugnante, pero más vale que seas un perro estando vivo, que ser un león, que el león iba a simbolizar a la tribu de Judá, iba a simbolizar el poder de Dios, iba a simbolizar la protección, la autoridad y todo. Pero si es un león que está muerto, no sirve para nada. Más vale ser un perro, pero vivo, que ser un grande, pero sin vida.
De hecho, después viene el verso 5, que es un verso que normalmente uno lo toca en lo. Cuando uno estudia acerca de las personas, qué es lo que pasa después de la muerte. Dice, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. 6. Sus amores, odios y pasiones llegan a su fin y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. Y el verso 7, porque Esteban se lo saltó, empezó a hablar como del verso 8, ¿cierto? 9 leíste tú, Esteban, ¿cierto? Pero el verso 7, justo antes de lo que leyó Esteban, dice: anda, come tu pan con alegría, bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya se ha agradado de tus obras. Que sean siempre blancos tus vestidos y que no falte nunca el perfume en tus cabellos. Goza de la vida con la mujer que amada cada día, de la vida sin sentido que Dios te ha dado en este mundo. Cada uno de tus absurdos días, dice. Esto es lo que te ha tocado con tus afanes en este mundo. El verso 10, y todo lo que venga, te venga a la mano, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro a donde te diriges no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Es como un carpe diem, ¿no? Así como vive el día a día, ¿no? O sea, disfruta el día a día. Igual es interesante ese versículo, ¿sabes? Porque nosotros como cristianos, como que en general tendemos a patear la felicidad, ¿no? La pateamos como va al futuro. Como, no, allá en el cielo realmente vamos a ser felices.
Ah, sí.
Entonces. Sí.
Un mundo mejor, un mundo sin sufrimiento.
Que es verdad, que es verdad. Mentira,
pero. Pero como que no tenemos la. No trabajamos acá para ser felices necesariamente.
Claro, como que todo lo llevamos al futuro nomás. Cuando aquí te está diciendo, oye, todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño. Anda, come tu pan con alegría.
Pero tampoco es un llamado a vive la vida loca, ¿eh?
No, es a disfrutar el día a día, po. Porque por
claro, más claro, que. Claro, que se puede tomar así como, dale, vos dale, que la vida se acaba. Porque al final Salomón igual después va a decir que ha probado todo, ha intentado todo, ha tenido los placeres. Ahí podemos seguir buscando todo lo que probó y lo que le gustó. Pero al final se dio cuenta que no, pues que no tenía tanto sentido todo eso.
De hecho, en el capítulo. A lo mejor me voy a adelantar mucho, pero
el capítulo 12, para cerrar, verso.
Y antes de cerrar, tal vez alguno de ustedes me ha visto un poquito más distraído hoy. Yo creo que son los años, la edad, pero ya estamos en TikTok, ya síganos en TikTok.
Eso estuvo haciendo, creando TikTok.
Y esa cuestión de los jóvenes, yo no entiendo.
Eso de los lolos.
El TikTok. ¿Quiere ver a Abraham bailando? Claro, ¿se quiere ver a Abraham bailando? Pronto en TikTok.
Estamos también ahí en Fotolog. Si nos puede Latin Chat, nos puede seguir.
Dale, dale, nos interrumpieron a Esteban, que iba a cerrar ya, po, y estaba cerrando ya.
Se me capítulo 11. Se me fue la idea ya. Po.
Dijiste que en el capítulo 11 encontraste algo.
No, el versículo 9, el capítulo 11 dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Es como lo que decía el Abraham recién, o sea, pásalo bien, vuélvete loco. Pero en realidad, Salomón muestra que hay que tener una dirección clara en la vida, en la mente. Porque después de eso, el mismo versículo termina diciendo: pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Cómo dice ese texto, Michael, en tu versión?
Pero, ¿está leyendo el 11 o el 12?
¡Qué pregunta, último! ¡Qué pregunta! ¿Dónde está?
No, es que, dijo, dijo el 11, Michael, pero leyó el 12, Michael, ¿eh?
Capítulo 11,
Michael, versículo
9.
13:2.
El
13:2. Está bien, dice: alégrate, joven, en tu juventud, deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto.
La de Jerusalén no me gusta.
No la leo. ¿Cómo dice? Aquí leemos solo la que nos conviene. La versión que nos conviene, la acomodamos.
Está, mira, Isa. Disfruta, muchacho, en tu juventud, pásalo bien en tu mocedad, vete por donde te lleve el corazón y ándate por el gusto de tus ojos, pero a sabiendas que por todo ello te juzgará Dios.
Mira, y de hecho el verso dice: aleja de tu corazón el enojo y echa fuera de tu ser la maldad. Porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es un absurdo.
De hecho, y ese texto está conectado con lo que viene. O sea, a pesar de que hay una división por capítulo, en el texto original esto es todo una sola cosa. Y de ahí sigue diciendo, en conexión con la anterior, con el concepto de vitalidad, con el concepto de vida, de juventud: acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Ahí, Michael, tú decías que hay que seguir leyendo, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando... Y ahí, sí. ¿Puedes leer tú los otros versículos? Porque esta versión no me gusta cómo lo describe.
Sí, el...
Estamos así a lo que siente el corazón, ¿no?
Sí. Dice, claro, pero si ahí dice tu corazón, ¿no? Lo leímos recién.
Verso 12, 1.
Estamos generando más dudas que soluciones
aquí. No, pues aquí no generamos ni una duda ni una solución si ese pega de Salomón, pues. Salomón hizo esta pega ya. Nosotros estamos reflexionando sobre lo que reflexionó él. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, verso 1. Antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas: no encuentro en ellos placer alguno. Antes que dejen de brillar el sol y la luz, la luna en las estrellas, y vuelvan las nubes después de la lluvia.
Sigue, sigue.
Sigue, dice: un día temblarán los guardianes de la casa y se encorvarán los hombres de batalla. Se detendrán las molenderas por ser tan pocas, y se apagarán los que miran a través de las ventanas. Se irán cerrando las puertas de la calle, irá disminuyendo el ruido del molino. Las aves elevarán su canto, pero apagados se oirán sus trinos. Sobrevendrá el temor por las alturas y por los peligros del camino. Florecerá el almendro, la langosta resultará onerosa, y no servirá de nada la alcaparra, pues el hombre se encamina al hogar eterno, y rondan ya en la calle los que lloran su muerte.
Sigue hasta el 7.
Chuto, me dio una pena, déjalo ahí nomás.
Verso 6.
Sigue hasta el 7.
Acuérdate de tu creador, antes que se rompa el cordón de plata y se quiebre la vasija de oro, y se estrelle el cántaro contra la fuente y se haga pedazos la polea del pozo. Volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio.
Esos textos, cuando yo los leí, porque al final desde el versículo 12 al 7 te lleva en el desarrollo de la vida, pero en el deterioro del ser humano hasta que llegue a ser polvo. Esa es la descripción que hace ahí. Los ojos dejan de ver, las piernas ya no sostienen, no hay dientes para comer, y o sea, se va describiendo el deterioro del ser humano. Y yo, en mi experiencia personal con mi mamá, vi cómo mi mamá se fue apagando poco a poco. Como ustedes saben, mi mamá tuvo Alzheimer como 11 años más o menos. Empezó muy joven, a los 50 años, y ella, siendo una mujer muy de mucha vitalidad, muy enérgica, muy trabajadora, llegó a depender totalmente de otras personas. Llegó a depender totalmente de ser atendida. Llegó a en algún punto a no poder comer ella y se le tuvo que dar comida. Tuvimos que estar ahí, y uno al final ya pensaba cómo mi mamá, siendo una mujer tan vital, llegó a esto. Pero también yo pensaba de qué manera en lo espiritual recordaba a mi mamá, y ella siempre estuvo leyendo, en su velador estaban sus libros que leía subrayados, algunos los tengo subrayados. Siempre estuvo preocupada de mantenerse en una buena relación con Dios y con las luchas normales de cualquier ser humano, pero queriendo hacer bien, no por ser bueno, sino por que tuviera sentido lo que ella creía. Entonces, esta parte de Eclesiastés a mí me hizo sentido por eso, por cómo nosotros como seres humanos no pensamos en que vamos a llegar a ese punto donde vamos a dejar de perder la vitalidad. Una vez un primo me dijo, preocúpate porque en algún momento tu mamá ya no te va a conocer más. Cuando el primo me dijo eso fue como un golpe, pero cuando pasó de verdad fue más duro todavía.
Es fuerte ese proceso.
Sí, súper fuerte. Pero ahí uno entiende un poco esto, cómo nosotros desaprovechamos las oportunidades que Dios nos da. No lo digo por mi mamá, porque yo tengo la convicción de que mi mamá fue fiel hasta el último momento de conciencia que tuvo. Pero nosotros hoy, siendo conscientes de todo, cuando incluso se nos puede ir la vida de un día para otro, en qué, cuánto nosotros nos esforzamos por tener una experiencia significativa con Dios, o los postergamos porque decimos todavía tengo vitalidad, así que más adelante. Y mucha gente dice eso, no, ahora no es el momento, voy a disfrutar la vida y después sí. ¿Cuán conscientes somos de lo que, de las oportunidades que Dios nos está entregando hoy día?
Eso que tú dices, Esteban, es verdad. Yo creo que el ser consciente de que la vida se nos puede ir en un momento, yo creo que debería hacernos reflexionar sobre qué es realmente, en qué estoy gastando mi tiempo hoy día. Y
¿en qué se me está yendo la vida?
¿En qué se me está yendo la vida? Y yo creo que Salomón hace mucho énfasis en... Yo creo que Salomón hace énfasis en tres cosas. La primera, y en lo que cierra, que estamos leyendo el capítulo 12, que es acordarse de Dios. No olvidarse de Dios. La otra habla de disfrutar con tus seres queridos. Y la otra habla de disfrutar tú los momentos. Las cosas simples, el comer, el beber, el despertar. Y yo creo que ahí está la riqueza de este libro, que toca las tres cosas. Toca lo espiritual, toca lo relacional y también toca lo personal. Y que además las tres cosas son relativamente simples. No se requiere dinero, no se requiere gran esfuerzo desde el punto de vista intelectual, por ejemplo. Tampoco se requiere gran esfuerzo desde el punto de vista físico o laboral. Para ninguna de las tres cosas. Solo se requiere, yo creo, un nivel de conciencia tal que, como decía un versículo, encuentre nuevamente la simplicidad con que Dios nos creó y no la complejidad que nosotros le damos a la vida. Probablemente vivimos en un mundo tan complejo y tan bombardeado por estímulos que dejamos de vivir las cosas simples de la vida. Hay un dicho, no sé, Juan Cree, en inglés, ¿no? Que dice así como keep it simple, stupid, algo así, como no sé si está bien lo que dije, ¿no? Pero es como manténlo simple, estúpido, así como sí. Porque en general uno tiende a complejizar las cosas, ¿no? Y la vida uno la tiende a complejizar, ya sea por uno, por el ambiente, por el medio ambiente, por todas las cosas. Y lo que Salomón yo creo que nos llama es a volver a lo simple, volver a esas tres cosas. Nunca olvídate de Dios, nunca te olvides de tus seres queridos, disfrútalo y también disfruta las cosas simples de la vida. Nadie más quiere decir nada ahora.
Abraham quiere leer el 12:12, no sé si lo
va a leer. Oh, el hombre lee la mente.
Qué reflexivo, Abraham.
Sí, es que a mí me pega esto. Uno se pega la reflexionada, así literal. Pero mira, el que a mí me duele, tengo que asumirlo. Cuando cierra ya el 12:12, como bien Juan Cri leía la mente. Para acabar, hijo mío, ten cuidado. Escribir muchos libros es cosa de nunca acabar. Y estudiar demasiado daña la salud. Basta de palabras. Todo esto dicho, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es el ser de una persona cabal. Porque toda obra será juzgada por Dios, incluso lo oculto, a ver si es bueno o si es malo.
Gracias, chicos. Gracias por compartir hoy día. Nos vamos reflexivos, ¿eh? Pero sí. Pero yo creo que, mira, este capítulo, yo estaba buscando a la persona que... Este es un capítulo que yo lo haría en memoria de quienes ya partieron. La mamá, el papá de Esteban. Mi papá partió hace poco. No sé si ustedes también tienen familiares que han partido. En memoria de la persona que comenzamos, ¿se acuerdan que les comenté? Este empresario mexicano, él se llamaba Eduardo Torres Zorrilla. Pero no solo en memoria de los que ya partieron, yo creo que en memoria de nuestros seres queridos y en memoria de nosotros mismos. Yo creo que este capítulo debiese a invitarnos a entender que debemos vivir el día a día. Vivir el día a día y definir cuáles realmente son nuestros afanes. Que Dios los bendiga, chicos. Nos vemos en el próximo capítulo, próxima temporada. Nadie lo sabe, ¿no? ¿Qué es lo que será el próximo? ¿Será el primer capítulo?
Basta de palabras, dice Salomón. Basta de palabras.
Basta de palabras.
Basta de estudiar tanto.
Basta de grabar tantos podcasts. ¿Será eso? ¿No?
Puede ser también. Basta de
grabar tanto podcast. A ver. Hay tiempo para todo. Tiempo para grabar.
Daña la salud. No, daña la salud. Anda a acostarte, dice.
Tiempo para estar despierto y ahora tiempo para dormir.
Tiempo para dormir.
Nos vemos, chicos. Que estén bien.
Nos vemos. Chao.